Tinc molta curiositat per saber on era i què feia el periodista escriptor Ernesto de Kaiser quan es va assabentar de la convocatòria d'eleccions del 23 de juliol. Ara li preguntarem. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Com estàs?
Bé, vull que vengui el Messi al Barça. Aquest és el desafiament de la porta. La gran encaixada de mans, la porta Messi. Per quan?
Aquesta és la pregunta. Per quan? Bueno, és doble. Per quan i per quant? Que en català, quan poses una T final, vol dir per quants diners, també.
Sí, per quant. Sí, sí.
Ho segueixes, això, Ernesto, o no t'interessa gaire?
Molto. Molt. M'interessa muchísimo. Es mi sueño, que venga Messi al Barça. El sueño político no lo digo.
Ernesto, aquests dies, després de la convocatòria, hi ha dos maneres d'analitzar-ho, i tinc molta curiositat per saber la teva. Pedro Sánchez és un geni, un estratega, perquè ha posat contra les cordes i obliga a diversos partits a pronunciar-se i a fer pactes i aliances, o no tenia més solució, estava atrapat i de perdidos al río. Com ho veus?
Bueno, permítame que te diga, yo no soy Juana Dolores. Acabo de tuitear la magnífica entrevista de Juana Dolores, me pareció extraordinaria. Me pareció, bueno, que quiero felicitar a Xavi Grase, que es amigo mío. Me ha parecido extraordinaria. Sí, sí. No he podido, vamos, la he disfrutado y sobre
todo... Son 17 minutos sensacionales, sí, sí.
Sí, pero ¿cómo lo ha manejado Xavi? Claro que es un diplomático, habría que nombrar ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, yo no soy Juana Dolores, lo digo, pero yo quería no hacer nada de lo que hace Juana Dolores, pero sí quería leerte algo que me ha mandado un grupo de mujeres de Galapagar, que tiene que ver con lo que me has preguntado.
Sí.
Es decir, con Pedro Sánchez,
sí,
y todo eso.
Sí.
¿Puedo hacerlo?
¿Y tan?
Vale. Si yo fuera Pedro Sánchez, dicen las mujeres, si yo me presentase a las elecciones generales, tendría muy claro mi programa electoral. En primer lugar, convocaría una rueda de prensa y diría: el pueblo siempre tiene razón. He entendido muy bien lo que quiere la mayoría de los españoles. Así que no es necesario que Feijóo pida la derogación del sanchismo. Lo derogo yo, Pedro Sánchez. Queda derogado el aumento del salario mínimo. Volveremos a los 600 euros. Queda derogada la reforma laboral. Volveremos a la de Fátima Báñez, la exministra, la ministra de Trabajo del PP. Queda derogada la ley de vivienda. El que pueda pagarse el alquiler, que ponga el propietario, bien. El que no pueda, pues allá él. Bajaré todos los impuestos a las grandes fortunas, Que quede claro. Desaparece el ingreso mínimo vital. Queda derogada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas Víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución. La bajada del IVA del 10 al 4% de los productos de higiene femenina, preservativos y conceptivos no medicinales. Y resumiendo, quedan derogadas todas las medidas en favor de la igualdad. Los 20.319 millones de euros, es decir, un aumento del 387% para políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se dedicarán a luchar contra ETA. Sí, contra ETA. Contra el grupo terrorista que ya no existe. Se acabarán los ERTES, las moratorias y cualquier tipo de protección ante nuevas pandemias a situaciones o situaciones de alto riesgo para la población. Ni estados de alarma, ni dinero público para vacunas, mascarillas, ni atención sanitaria a contagiados. A cambio, barra libre para las cañas. Se acabará con las becas para los más necesitados. Las becas serán para los ricos. Se aumentarán las partidas económicas para los colegios privados y concertados. Todos los inmigrantes tendrán un plazo de un mes para largarse de España, ni un inmigrante en este país. Ya os la arregláis para que limpien vuestras casas, cuiden de vuestros mayores y recojan vuestras cosechas. Las pensiones bajarán a las cuantías que estableció el Partido Popular y de subidas conforme al IPC, nada de nada. Como bajaré los impuestos, la sanidad y la educación no tendrán financiación pública. Así que os pido que no enferméis por vuestro bien. Bueno, nos canso más. Haré lo que habéis dicho que haga en las elecciones municipales y autonómicas. Buenos días y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Home, reflecteix perfectament un corrent de pensament del que hi ha ara i del que pot venir més endavant. Això és evident. Però, Ernesto, és una bona jugada o no?
Bueno, yo creo que no tenía muchas alternativas Pedro Sánchez. Esto lo digo retrospectivamente. Ellos consideraron la noche del domingo una alternativa, que es la de poner fin a la coalición y el último tramo de 6-7 meses del gobierno hasta diciembre. Las elecciones iban a ser el día 3 de diciembre. Sí. Pues el último tramo es seguir solos y tal. Lo que pasa es que esa es una alternativa teórica, porque no era viable, suponía echar a Unidas Podemos del gobierno y por lo tanto tener no una oposición, sino tener dos, es decir, la oposición de la derecha y la ultraderecha, PP y Vox, y también la oposición de Unidas Podemos, que indudablemente iba a sacar partido de ser la oposición de izquierda en el Parlamento.
Per tant, tu no ho veus això com s'ha explicat últimament, no? Com un gir de guió d'un geni, d'una estratega, sinó per necessitat.
No. Yo discrepo. Yo leo los artículos y veo que gente muy sesuda escribe unos artículos extraordinarios, diciendo que la situación es compleja, pero dicen, no, es que este Pedro Sánchez ya ha puesto la pelota en el tejado de Feijóo, se ha sacado el tema, ya no se va a festejar la victoria. Esos son chorradas, y como se decía en mi tiempo, el periódico del día, cuando solo había papel, sirve para envolver los restos del pescado de la noche y tirarlos al cubo de la basura. Para eso servían los periódicos. Entonces, hombre, están bien escritas esos artículos, son muy ingeniosos, pero la realidad es la única verdad. Y la realidad es que ha habido aquí un avance de Feijóo, del PP de Feijóo y de Ayuso, en toda la línea y en unas proporciones que el Partido Socialista y en particular el presidente de gobierno no pensaba. Entonces, ante esa situación, yo creo que él no tenía muchas alternativas y la única alternativa era decir, vamos a intentar dar el último combate, le dernier combat, que dicen los franceses, y oye, si no les gusto a los españoles, pues o sea, allá ellos, ya me buscaré un trabajo.
Vostè ho interpreta com una fugida endavant, com un últim cartuig.
Eso es. Entonces, me remite a una cosa que ya comentamos aquí, no me acuerdo si con usted o con Tony, a una conversación después que tuve una reunión en Moncloa con Óscar López, el director de gabinete de Pedro Sánchez, donde él me decía con una sinceridad total, pavorosa, me decía, mira, nosotros no podemos hacer más. Nosotros podemos ayudar a Sumar, a que se una con Unidas Podemos, eso podemos hacerlo y lo haremos, apoyaremos a Yolanda Díaz en lo que sea. Pero lo que nosotros no podemos es hacer más respecto al problema que tenemos. Y el problema que tenemos es que aquí hay una foto instalada, una idea instalada en amplios círculos de la población, y es que Pedro Sánchez se levanta todas las mañanas, se mira al espejo y dice, ¿qué putada puedo hacer para destruir España hoy? Eso no tiene cura. Nosotros no podemos hacer más. Quiero decir, hemos tomado las medidas económicas que nos parecían bien, la inflación está descendiendo y va a descender más, pero lo otro nosotros no podemos. ¿Qué podemos decir? ¿Que no es verdad? Bueno, pues decimos que no es verdad, que Pedro Sánchez, más bien todo lo contrario, se levanta todas las mañanas intentando hacer el bien a España. Claro. Pero está instalada la idea de que no hace más que mirar hacia el espejo y preguntarse qué putada puedo hacer para destruir España.
Escolti'm, vostè diu que, clar, els anàlisis els estem fent passada la campanya electoral. Ara que ja tenim resultats de la campanya electoral, vostè s'atreveix a predir què pot passar el 23 de juliol?
Es muy difícil. Si ellos en Moncloa piensan así como yo le he transmitido,
sí.
Imagínese nosotros, usted y yo, usted y Tony.
Si ells ho veuen negre, vol dir que és negre.
Eso es. Entonces, yo lo que creo es que él ha hecho lo que se llama un último aldabonazo, y yo lo recordé en una crónica que he escrito estos días en el periódico, y no sé si, digamos, él va a hacer con este último aldabonazo aquello que hizo Eduardo Chivás, no es un personaje que sea muy conocido, era el personaje de un partido democrático cubano en el año 51 y tenía posibilidades de ganar la presidencia de Cuba contra un partido y un dirigente corrupto que acababa su presidencia, Carlos Prío Socarrás, y entonces Eduardo Chivás tenía un programa muy popular en la Radio Nacional Cubana y hizo un discurso, pidió a la gente de Cuba que se levante contra la corrupción, cogió una pistola, se la apoyó sobre el vientre y dijo: cubanos, este es mi último aldabonazo, y se disparó. 11 días después murió. Esta historia del último aldabonazo es una historia de interés, porque bueno, él no veía cómo movilizar a la población cubana contra la corrupción del gobierno de Prío Socarrás y se sacrificó. No va a pasar lo mismo con Pedro Sánchez, no dramaticemos. Uh-huh. La política no discurre por esos caminos en estos tiempos. Lo que sí creo es que es muy difícil lo que él va a hacer, en el sentido, digamos, ya no solo que gane y sea presidente otra vez, sino que si hay una tendencia en el voto, es muy difícil, y esa tendencia se viene acumulando, es muy difícil en el curso de un mes y medio de una campaña romper esa tendencia por un lado y para ello movilizar a los a algunos sectores de la población que tienden a abstenerse.
¿Usted cree que Pedro Sánchez está pensando en plegar, en dejarlo?
Yo pienso que él está tiene como alternativa la posibilidad de marchar. Sí, sí, creo que tiene esa posibilidad de que él tendrá que dejar la política, probablemente, si es derrotado, y dejar que, bueno, pues haya una sucesión en el Partido Socialista. Yo no lo veo encabezando nuevamente una oposición en el Congreso de los Diputados. Tengamos en cuenta que él ha tenido que luchar contra su propio partido primero, y por lo tanto, tal. Pero no lleguemos a ese punto, porque eso ya es llegar al borde del precipicio. Uh-huh. Lo que yo creo es que, de todas maneras, la victoria de Feijóo tiene que asegurarle la Moncloa, y eso habrá que verlo. Uh-huh. Puede ganar las elecciones, pero puede tener dificultades en tener acceso a la Moncloa. Todo lo que dice Feijóo, lo que ha dicho hoy ante el círculo ecuestre,
sí,
todo eso es muy bonito, y te reciben, y dice, me parece que el director general o el presidente del círculo ecuestre dice, no, la próxima vez que usted venga aquí ya podrá ser presidente. Bueno, como que eso lo desea el círculo ecuestre. El círculo ecuestre desearía, me gustaría oír esas palabras, porque lo ha dicho, y con lo cual un sector de la clase pudiente, de la clase ecuestre, por así decir, la clase ecuestre, nunca mejor dicho, sí, sí, ya lo ve como president, ¿no? Ya lo ve como president.
Feijóo ha parlat d'obrir una nova etapa política en la qual Catalunya i els seus interessos siguin prioritaris i ha lamentat que el conflicte català s'abordés des del PP com un tema que no es podia solucionar i fos una mena de tema crònic. Això és que ha dit Feijóo al círculo ecuestre.
Qué cara, qué cara. ¡Qué cara! Y Ayuso atacando a Cataluña todo el tiempo, a los independentistas catalanes. ¿Y con quién va a ser el acuerdo? ¿Con el PP catalán? ¿Con quién va a ser? ¿Con las fuerzas que no son, son las fuerzas que él ataca? Él ataca a Esquerra Republicana, a Junts, ataca a todo el mundo que tenga un viso de catalanismo. ¿Qué pasa? ¿Que va a resucitar a quien dice que ha sido su gran amigo? Lo dice él, a mí no me consta que haya sido más que un conmilitón, el señor Piqué, que se ha acordado de él hoy en el círculo ecuestre, y que dice que cada vez que viene a Barcelona se ha acordado de él. Entonces, lo que digo es que lo que dice respecto de Cataluña es, vamos, es muestra el cinismo de Feijóo. Es el cinismo de Feijóo. Ahora resulta que el gobierno de Mariano Rajoy, su compatriota y su paisano, y con militón, resulta que sostuvo que el problema era que sostuvo que el conflicto catalán no tenía solución, se cronificaba. Pero vamos a ver, ¿quién reprimió el 1 de octubre en Cataluña? ¿Quién ordenó la represión? Con un referéndum que no tenía ninguna vinculación de carácter, no planteaba, no era vinculante desde el punto de vista jurídico. ¿Se podía haber ahorrado la represión? Y la defensa de que eso fue un golpe de Estado, cuando la sentencia de octubre del 2019 dice que no es un golpe de Estado, dice que con todo lo que se hizo, que fue una ensoñación y que solo se resolvió publicando el artículo 155 de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado. Pero hombre, no sé, yo creo que un sector del PP lo que le está pidiendo es que aplique el 155 permanente. ¿Y qué va a hacer con Herri Batasuna? Con Herri Batasuna, con EH Bildu. Sí. ¿Va a legalizarlo? ¿Va a ilegalizarlo? ¿Cómo va a ser? Bueno, es una coalición, no se puede ilegalizar partiendo de esa base. Pero bueno, la ley de partidos es para los partidos, no para las coaliciones. Pero tiene todo su partido, toda su campaña, su campaña, la que hizo y la que va a hacer, está estructurado sobre la base de ETA y la base del ataque al independentismo. Y ahora resulta que Cataluña, en fin, ahora coquetea con Cataluña. Bueno, ya sé lo que pasa. Él coquetea con esos burgueses que están reunidos en el círculo ecuestre y a quien él considera que son de los suyos. Pero la Cataluña real él no la ve.
Avui, Ernesto, no tinc gaire temps per la nostra conversa, però sí que voldria preguntar-li per Barcelona. Barcelona, les negociacions després de la victòria de Trias també s'han vist afectades per tot això que estem comentant, per l'avançament de les espanyoles. Jo no sé si veu la possibilitat de que Trias no sigui alcalde.
Hombre, yo pienso que Trias ha ganado en escaños, tiene todas las papeletas para ser el alcalde. Pienso que va a ser muy difícil estructurar un frente para evitar que Trias sea alcalde. Me parece que el PSC ha hecho una estupenda elección en toda Cataluña, pero le ha faltado. Eso no quita lo bailado. Quiero decir que Collboni ha hecho una elección muy buena, el PSC ha hecho una elección muy buena en Cataluña, tendrá que negociar en las distintas provincias cómo se estructuran los gobiernos, los ayuntamientos, pero no veo realmente una situación en la cual, es posible, porque todo es posible, evidentemente, y, hombre, Colau fue alcaldesa con el apoyo de Manuel Valls, ¿no?, y había perdido las elecciones por unos miles de votos ante Ernest Maragall, pero veremos a ver, esto complica todo, me refiero a las generales, en el sentido de que coloca en un segundo plano todo el tema de los gobiernos autonómicos. Y los gobiernos autonómicos, por un lado, y los gobiernos municipales tardarán probablemente más tiempo en constituirse, porque claro, Feijóo ahora va a tener la excusa en materia autonómica, y en materia autonómica tiene más posibilidades de que no le interesa pactar con Vox. Imagínense haciéndose la foto en todos los gobiernos autonómicos, el PP y Vox, haciéndose la foto y las cámaras. Bueno, a lo mejor muchos medios no las reproducen, porque eso es lo que pasa en este país, pero será muy difícil que se pueda ocultar eso. Lo de Castilla y León se ha generalizado ahora. Entonces, bueno, puede ralentizar la formación de esos gobiernos, pero... Y después le digo una cosa, Marc, yo no sé si la población española se va a ver horrorizada por eso. Yo ahí no... Yeah. Pedro Sánchez lo piensa, pero yo no lo veo así. Yo esa idea del peuple de gauche que existe en Francia, y que Pedro Sánchez ha hecho una apelación al peuple de gauche. Bueno, eso suena muy bien en francés, pero yo en España el peuple de gauche yo no lo veo.
Sí, sí. Ernesto, el dijous 8 de juny què fa? Té l'agenda plena, em sembla, no?
El 8 de junio.
Sí, a les 7, a l'Auditori Penguin Random House de Barcelona.
Ah, la presentación de...
Ah,
sí, del libro, la presentación sí. Del libro, sí. Sí, Jaque Mate.
Operación
Jaque Mate.
Operación Jaque Mate.
Sí, yo la verdad es que deseo que venga mucho la gente. Va a ser un acto muy interesante porque he invitado a Martín Rodríguez Sol, que fue fiscal superior de justicia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fiscal del TSJ de Cataluña en aquella época, en el año 14, cuando se inicia en el año 12, cuando se inicia la Operación Cataluña, perdió su puesto por querer investigar, abrió diligencias contra el diario El Mundo, que era el cañón Berta de Villarejo. Cañón Berta significa un tipo de cañón alemán de artillería muy, muy fuerte, y entonces Bellarejo se refiere siempre a su cañón Berza, que era el mundo.
Doncs
entonces aquest... va a estar él, y vamos, sí, a hacer un balance. Hoy me ha escrito un amable WhatsApp diciendo, nos lo pasaremos bien.
Y tant.
Y Martín es muy... és fantàstic. Le mando un abraço des d'aquí.
Dijous 8 de juny a les 7 a l'Auditori, sí, sí, Penguin Random House de Barcelona. I li he de dir, Ernesto, que hi ha molta gent que ens està escrivint que volen recuperar l'inici de la seva secció, que els ha agradat molt com vostè avui ha començat aquesta secció.
Sí?
Sí. Sí.
Ah, qué bueno. Se lo saludamos a las mujeres de Galapagar. Déjeme decirle que yo publico hoy una historia sobre el tema de Alberto Rodríguez, porque es un tema que la prensa española ha abandonado, y yo suelo ser el padre de los temas abandonados de la prensa española. Bueno, cuando hay una injusticia, pues uno se sensibiliza, ¿no? La expulsión de este hombre por Meritxell Batet, la presidenta del Parlamento Español, de las Cortes, fue un acto absolutamente injusto, una decisión de hecho, no razonada ni motivada, y eso fue objeto de dos recursos. Lo que es un escándalo es que un recurso de amparo de urgencia no se ha resuelto desde enero del 2022, cuando se presentó. Estamos en 2023. A él se lo expulsó, se lo condenó por una multa de 45 días de inhabilitación, y la presidenta del Congreso interpretó, después de hablar con Marchena, o mantener contactos, mejor dicho, con Marchena, de hacer una consulta, decidió que le expulsaba por su propia cuenta y nombre, ni siquiera lo pasó a la comisión del estatuto del diputado, como lo sugirió acertadamente uno de los miembros de la mesa, Gerardo Pizarello, de los comunes.
Sí, sí.
Entonces, eso está calibrando el Tribunal Constitucional, si lo trata el 21 o 22 de junio. La devolución del escaño sería simbólica, porque ya sabe que se han disuelto las Cortes.
Exacto.
Y por lo tanto la legislatura ha terminado. Pero las dos sentencias que se discuten son muy importantes, porque tratan de fijar jurisprudencia constitucional sobre un tema que no lo hay. El hecho de poner en un fallo de una sentencia que ha sido condenado a una pena de prisión de 45 días, un mes y 30, y, sí, 45 días, que es sustituida por una multa, porque la pena de prisión mínima que se exige según nuestro Código Penal son 3 meses, por lo tanto no es una pena de prisión, es una prisión de 45 días. Y entonces, si se sustituye en el fallo, como lo dice la sentencia contra Alberto Rodríguez, que la prisión de 45 días es sustituida por una pena de multa,
¿sí?,
de 90 días, eso te origina la pérdida del escaño para siempre. ¿Eso es correcto o no es correcto? El Tribunal Constitucional lo tiene que aclarar.
Doncs
y luego
ho haurem d'analitzar. Ernesto, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. En parlarem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Versió RAC 1.